Hola, buenas tardes, compañeros, queridos oyentes. Aquí estamos una semana más en nuestra cita a través de las ondas. ¿Qué tal, Félix? ¿Qué tal la semana?
Pues muy bien, Bego. Y como dice, aquí seguimos, que no es poco, ¿no? Con la que está cayendo, vamos.
Así es. Y espero que os encontréis todos y todas bien y que estáis enfrentando esta tercera ola con éxito, ¿no? Y a las personas que se hayan contagiado, bueno, pues que desde aquí les mandamos mucho ánimo.
Y sobre todo a las que nos cuidan y a las que trabajan de manera incansable para que superemos esta pandemia. Les decimos muchas gracias.
Bueno, Félix, pues después de los saluditos, vamos con el tema de hoy. Félix, ¿tú has jugado alguna vez a Cities in Motion o a Concrete Jungle? ¿No? ¿Imperium Civitas?
La verdad es que no sé ahora mismo ni...
¿Qué te estoy diciendo, no?
Pero no sé, ¿vamos a hablar de juego hoy? No sé.
A ver, no vamos a hablar de juegos. Vale. Pero todos esos que te he nombrado de aquella manera son videojuegos. Que consisten en construir ciudades y consiguen que de alguna manera te sientas como el alcalde de una gran ciudad o el emperador de un gran imperio. Y cuando una persona se pone a construir una ciudad, se le ve el plumero.
Sí, me imagino, ¿no? Que construye la ciudad a su imagen y semejanza, vamos, que lo hace según sus valores y priorizando aquello que, bueno, que para ellos es más importante, ¿no? Solo para ellos.
Exactamente, pues ese es el tema de hoy. Vamos a hablar de cómo urbanizamos, de cómo son las ciudades que construimos y sobre todo de cómo nos gustan que fueran esas ciudades.
Y vamos a hacerlo refiriéndonos al término de urbanismo responsable. Todo ello acompañado de nuestras secciones habituales y de buena música. Así que damos comienzo al programa 17º de la 16ª temporada. Quédate y escucha lo que te queremos contar desde Hispanidad Radio, Uniradio y Onda Local Andalucía. Con todos vosotras y vosotros, Señales de Humo. Gonzalo, pues hoy parece que te has animado a venir de estudio, estás animado, estás atrevido.
Sí, animado estoy siempre. Mira, hoy me he traído hasta
sí,
en papel.
Sí, ya te veo.
De Zoom, de GC, de todas las...
Vamos a volver a los orígenes, para mí creo que es mejor, ¿eh?
Esto de las medidas COVID, los aforos y todo este lío del COVID, en fin, que nos tiene alejado del estudio con esto. Bueno, le han quitado el plastiquito a los micros, ya no los tenemos plastificados.
Pero porque
ya
han fumigado.
Ahí dando el estudio a cada rato, en fin. Sí. Esta normalidad que nos hemos autoimpuesto, que nos han impuesto, a ver si conseguimos sacar este maldito virus de nuestras vidas.
Bueno, pues no sé, tú dirás, es el momento del vistazo al mundo, ¿no? Que para los oyentes que no lo sepan, pues es un repaso que damos pues cada semana a la actualidad, tratando de mirarla desde la otra orilla. Y como va siendo habitual, actualidad no falta. Tenemos guerra, elecciones, golpe de Estado, estafa, vamos, de todo un poco, que hemos empezado el año 21 muy bien.
Pues ya te digo, el golpe, decías tú, el golpe de estado de Myanmar ha sido de libro, ¿no? Un ejército que ahora nos enteramos, ¿no? Que aún conservaba, o sea, que el ejército aún conservaba el 25% de presencia en el Parlamento. Es que el golpe de Estado estaba cantado, ¿no? Una transición lenta. Y bueno, ahora un país así en estado de sitio, con el ejército controlándolo todo y como siempre también, en este caso China y Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos está siempre, está en todos los jardines,
siempre, ¿no? Está con...
ahí afilando
los colmillos, esperando
a ver qué sacan de aquí, ¿no? Sí. Bueno, ahí están los dos afilando los colmillos para ver quién ocupa el hueco que se crea con la junta militar, que serán, bueno, serán sus amigos y todas esas cosas, en fin, lo de siempre. Como lo de siempre son también las elecciones de Cataluña, otra vez, ahora toca otra vez escuchar las soflamas de siempre, porque los nacionalismos de uno y otro lado pues ya cansan un poquito, ¿no? La política al final reducida al espacio de un tuit y muy poca altura de mira. Y mira, me tengo aquí porque pensando en lo de Cataluña, no sé qué pensaréis de esto, pero me da la sensación de que los políticos con los que estamos navegando por este trozo de la historia que nos ha tocado son bastante decadentes, con muy poca altura de mira. Trump posiblemente sea el espécimen más estridente, pero es que es como un espejo en el que se mira a los demás, ¿no? Mire donde mire, Putin ahora, ¿no? Boris Johnson, Bolsonaro, Maduro, Macron, del uno y del otro lado del arco ideológico, ¿no? Creo que necesitamos algo más que gestores de lo inmediato y redactores de tuit, ¿no? Y me parece que no es la talla, no sé, Félix.
No sé, pues sí, la verdad que tal como lo cuenta, vamos a tener que darle la razón a los italianos, ¿no? Que en la práctica pues han optado por no tener presidente, han convertido la ausencia de gobierno, sí, en una forma de gobierno, ¿no?
Dicen, ¿para qué vamos a tener presidente?
Hombre, ¿no? Los belgas también lo hicieron, ¿no? Sí. Yo creo que
estuvieron un montón de tiempo, sí, y le fue bien,
¿no? No sé, vamos a probar.
Bueno, y ahora una de esas noticias que seguro que van a aparecer en este Vistazo al Mundo en más de una ocasión este año, ¿no? Porque ya tenemos texto borrador de la ley transestatal que Igualdad llevará al Consejo de Ministros en febrero. Una ley que promete dar mucho juego, ¿no? De momento ya tiene medio dividido al gobierno, con las feministas enfrente, además, con algunos feministas, porque también las feministas
también se están dividiendo.
Están dividiéndose en fracciones. Bueno, desde el reconocimiento de la autodeterminación, que es lo que plantea el texto, el borrador, de la propia identidad sexual, esta ley permitiría a las personas desde los 16 años y antes con permiso paterno decidir bajo qué sexo quieren definirse, incluso renunciar a la identificación binaria de hombre-mujer, ¿no? Bueno, ya digo, el debate así filosófico o como sea ya está servido, pero me gustaría señalar algo, una cuestión previa, así como para no irritarnos tanto, ¿no? En este caso, igual que con lo del aborto, con lo del divorcio, con lo de la orientación sexual, lo de la eutanasia, que haya una ley que permita decidir qué sexo te define no significa que a nadie se le vaya a obligar a cambiar de género, ¿no? Como no se obligaba a nadie a abortar, a divorciarse o a amar a personas de distinto, del mismo género, ¿no? Lo digo por todos esos guardianes de la moral que ya tienen hinchada la vena del cuello. Bueno, pues tranquilícense, que esto no va con ustedes, si no quieren, ¿no?
Por si no cae una denuncia,
quieren,
¿no?
Que no quieran, bueno, y alguno querrá, luego querrán, porque igual que los que ayer gritaban y se agarraban a los crucifijos, hoy se divorcian, abortan o se casan con personas del mismo género. No será la primera vez que los que protestan contra los avances legislativos luego sean los primeros en acogerse a los mismos.
¿Sí? Pues sí,
esto es ley de vida.
No, esa asociación católica, ¿no?, que denuncia a Willy Toledo de vez en cuando, ¿no? Sí. Vaya a caer alguna por ahí. Es mejor aclararlo, Gonzalo. Ha hecho bien.
Bueno, y termino con un fragmento robado, medio robado, del artículo que Dima, o Sebastián Huelva, no sé bien, ha escrito esta semana en la prensa local, una suerte de enumeración caótica de los disgustos que nos están dando en este trozo de historia que nos ha tocado vivir. Habla de cómo las farmacéuticas se permiten el lujo de timar, de estafar a la Unión Europea, de Merkel y Macron, de cómo se han colado los carnavales de Cádiz en el Capitolio, pese a que están suspendidos, allí estaban, ¿no?, al ritmo de fraude electoral, de cómo una nevada convirtió a Madrid en estación de esquí mientras los negacionistas, ya hasta el ridículo, salían a la palestra con aquello de que el cambio climático no existe, que la nieve era de plástico, ¿no?
Quemando la nieve, sí.
De cómo los terremotos son ahora enjambres sísmicos, o de cómo el vicepresidente de un gobierno de izquierdas iguala a Puigdemont con los exiliados republicanos, ¿no? Mientras Vox saca las castañas del fuego junto a Bildu, al gobierno socialcomunista de Sánchez Iglesias, y la prensa saca en portada el contrato de Messi que hará desaparecer a un club como el Barcelona. Lean el artículo, no tiene desperdicio. En fin, un agitado mundo el que nos está tocando comentar, ¿no? Seguimos.
Nada, Gonzalo, muchas gracias por ese vistazo.
Nada, ya ves hasta cuando me volvéis a dejar venir otra vez.
Sí, ¿no? Te tocamos con el codo.
Cuando haya foro me avisáis.
Sí, está limitado, pero te dejamos. Pues siempre nada. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Gonzalo.
Nada, tío.
Bueno, lo que va sonando por ahí, Bego, no sé, si vamos a hablar de urbanismo es porque no nos gusta cómo están organizadas nuestras ciudades, ¿no?
Eso es.
Pues eso me recuerda a una vieja canción de Cortatu, ¿no? Que allá por los años 80 decía eso de mierda de ciudad. No sé si podemos escucharla, Javi, o ya estamos escuchando algo.
¡Cortatu! ¡Oy, oy, oy!
No sé, Feli, esta es un grupo y una canción que le gusta mucho a Javi, ¿sí? Pero tal vez se centra sobre todo en la falta de alternativas culturales y de ocio que tenemos en bastantes ciudades, y a lo mejor, en mitad de una pandemia, no es el momento de hablar de eso. ¿Qué te parece si escuchamos aquella otra que decía: en un mundo cemento y bloques nuevos, donde el hombre como el árbol nunca podrán resistir?
No sé, ¿te refieres a ese tema incluido en el disco que Miguel Bosé? Ay, Miguel Bosé, uy, ese es negacionista, ¿sabes?
Casi.
Me he ido de Miguel, perdón, Javi. De Miguel Ríos, sacó en 1979, ¿no? Los viejos rockeros nunca mueren, ¿no?
Eso yo creía que me ibas a saberlo, Feli, sabes un montón, esa es.
No, lo que tiene es recurrir a la Wikipedia. No sé, vamos a escuchar a Miguel Ríos, Crónica Ciudadana.
Nunca
Como decíamos al principio, hoy queremos hablar de urbanismo, pero de un urbanismo responsable y sostenible, donde entran en juego factores tan diversos como el medio ambiente, la calidad de vida, la eficiencia energética, la prestación de servicios, la cohesión social y un largo etcétera.
Exacto. Con urbanismo nos referimos a la regulación de los usos y valores del suelo y a la proyectación de la ordenación urbana y territorial.
Eso sí es de la Wikipedia.
Eso sí. Está correcto. Bueno, y con urbanismo sostenible enfocamos los tres pilares de la sostenibilidad urbanística: la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental, que además es a estos tres ejes a los que alude directamente la actual política urbana de la Unión Europea.
Uh-huh. Y Félix, cuando hablamos de urbanismo así tan grande, uh-huh, da como un poco de miedo, ¿no? Sí. Pensar en el tiempo. Y el tiempo es necesario, ¿no?, para que se den los procesos, pero es que ya nos la estamos jugando en el corto y en el medio plazo. Ya no es un futuro lejano lo que nos espera, lo tenemos encima, ¿eh?
Sí, porque además que el tiempo juega en nuestra contra, ¿no, Bego? Y por eso nos vamos a zambullir en algo bastante complicado de abordar en un programa de radio, pero esencial: poner el urbanismo en el centro del debate. Porque las ciudades y los pueblos son el ecosistema pues más cercano, ¿no?, que tenemos los seres humanos, donde generamos dinámica y consumimos recursos, y donde hacemos real o imposible el futuro de la humanidad.
Desde la arquitectura tenemos que empezar a entender que hay que descarbonizar el mundo de la construcción. Tenemos que quitarle emisiones de CO2 y tenemos que enfocar una arquitectura para la mitigación del cambio climático. La arquitectura es el causante del 40% de las emisiones de CO2 a nivel global. Entonces tiene una importancia muy grande en dos aspectos. Uno, en la energía que gastan los edificios, y el otro es la energía que gastan en construirse los edificios. Lo que se llama energía embebida en el proceso de construcción. Y estos dos factores generan una cantidad de emisiones de CO2 muy alta con respecto a otros sectores. La tendencia es hacer edificios que se llaman pasivos, arquitectura pasiva, que gaste lo mínimo posible. O sea, diseñar de alguna manera para que el coste energético en el uso del edificio sea el menor. Y empezamos a introducir normativas como edificios de energía casi nula o estándares como el estándar alemán, el Passive House, donde ya nos dan una serie de prescripciones para poder diseñar un edificio que al final los kilovatios hora metro cuadrado sea lo mínimo posible. Entonces, ese es el primer objetivo, ya que la arquitectura donde más contamina es en el uso. En los 50 años que se puede estimar la vida útil de un edificio, pues tiene muchas emisiones. Si las minimizamos y luego contratamos energías renovables, pues podemos evitar el CO2 en el uso del edificio. El siguiente reto sería que el proceso de construcción de los edificios también lo minimicemos, gastemos poco CO2, algo hay que gastar. Si construimos con madera va a tener menos emisiones de CO2 que si construimos con hormigón o con hierro, y que compensemos esas emisiones de CO2 en el proceso de construcción. Con eso, si calculamos, compensamos, minimizamos y luego en el uso no emitimos CO2, podríamos conseguir hacer edificios de CO2 nulo, que llamamos, es decir, edificios que no tengan impacto de CO2. Sería una arquitectura para la mitigación del cambio climático, sería una arquitectura para descarbonizar la construcción.
La transformación de las ciudades para adaptarse principalmente al cambio climático necesita que llegue el campo al centro de la ciudad a través de corredores verdes. Hemos oído hablar de los anillos, que de alguna manera lo que hacen es acercar a todas las esquinas, a todo el contorno urbano. Pero tiene que haber corredores radiales que lleguen al centro, que permitan a la población salir y disfrutar del paisaje abierto de una manera más cómoda, incluso sin utilizar el utilitario, el vehículo individual. Además, hay una cuestión que tiene que ver con la vulnerabilidad de las personas y responder adecuadamente a cuestiones como las olas de calor, eventos atmosféricos extremos que sabemos que se van a seguir dando, como las precipitaciones extremas, generando cauces naturales, mecanismos de almacenamiento de aguas pluviales y un largo etcétera de soluciones que ya existen, no hay que inventarlas, y ya hay buenas prácticas de ciudades y barrios que las están implementando. Ejemplificante para todas las grandes ciudades es el caso de París. Por ejemplo, todas las cubiertas, es decir, todos los techos de los edificios de París en sus sucesivas renovaciones o en toda la obra nueva tiene que tener una cubierta verde, de tal manera que la superficie de suelo que se le quita a la naturaleza se recupera en el piso X. Todos los espacios verdes disponibles, alcorques, parques, zonas de aparcamiento, solares sin construir, está permitido legalmente su uso como huerto urbano. La capacidad de reducir el kilometraje de desplazamiento de alimentos, de absorber CO2 de la atmósfera, de recuperar agua de lluvia en estos terrenos y de disfrutar de la ciudad se multiplica. Hay muchas cosas que las ciudades pueden hacer.
Las ciudades tienen que buscar su diferencia, tienen que buscar su ADN, su alma, para a partir de ahí decidir qué quieren ser, ¿no? Definir exactamente cuál es el proyecto de cada una de las ciudades, porque cuando hablamos de nuevas economías estamos hablando de muchas dimensiones. Lo que necesitamos es alinear esas dimensiones en beneficio, primero, de la calidad de vida de las personas que viven ahí, segundo, del desarrollo estratégico del territorio.
Qué interesante, no, Félix, es que sí. ¿Verdad? Las posibilidades uh-huh. estas que nos están aportando. Bueno, pues para hacer un buen aterrizaje en esto del urbanismo sostenible, vamos a continuar haciéndolo también de la mano de la economía circular. Quizás el enfoque más integral desde el que mirar, ¿no? Desde el enfoque circular, el objetivo es lograr que la ciudad actúe como un ecosistema regenerador. Y para esto vamos a usar como guía una jornada sobre urbanismo circular que tuvieron lugar en Huelva el pasado mes de noviembre. Fueron impulsadas por la Fundación Cajasol y la Cooperativa Desatando Ideas. Además, en un momento en que en la ciudad de Huelva, por ejemplo, ¿no?, se están redactando un nuevo plan general de ordenación urbana.
Es un momento idóneo. Y además que primero vamos a generar un marco conceptual, ¿no?, para la audiencia, de la mano de arquitectos urbanistas que participan en diferentes empresas y movimientos. Escucharemos algunos nuevos conceptos que la ciudadanía debemos incorporar para después exigir y planificar nuestras nuevas ciudades, las que deben alinearse con un futuro ecológico, ¿no? Sergio Gómez Melgar, arquitecto urbanista de LAR Arquitectura, nos acerca al concepto de ciudad 15 minutos, donde los barrios adquieren otra dimensión.
De una ciudad como un elemento centralizado en lo que sería su casco histórico, donde se aglutinan la mayor parte de los servicios, la mayor parte de los lugares de interés, y cada uno de los barrios por sí pues constituye un núcleo de interés o un elemento centralizado, un elemento que genere proximidad y que genere en los ciudadanos de ese barrio, de esa determinada zona de la ciudad, un sentido de pertenencia, ¿no? De ciudad que en 15 minutos caminando o en 15 minutos en bicicleta puede conseguir pues los principales servicios que demanda un usuario en una ciudad. Básicamente estamos hablando de la atención sanitaria. Todos necesitamos ir al médico o llevar a nuestros hijos al médico o a nuestros padres. La atención educativa, el colegio, poder hacer compras, los suministros que serían de proximidad. No estamos hablando de grandes superficies, estamos hablando de pequeñas tiendas ligadas directamente a los productores, y aquí pues enganchamos a lo mejor con otro tema muy interesante que no ha lugar en este caso, que serían los huertos urbanos, la capacidad de poder generar el alimento dentro de la propia ciudad, o por lo menos parte de él, ¿no? Y de alguna forma reconstruir esa cadena de producción que tenemos tan perdida, ¿no? Que tenemos básicamente asociada pues con la compra mensual en la gran superficie, en el extrarradio.
Y otra idea a incorporar, de la que hemos hablado mucho en este programa, es la de la movilidad sostenible. Uh-huh. No puede entenderse una ciudad sin movilidad con cabeza, diferente, y por supuesto en bici. Conozcamos ese otro ingrediente básico, en este caso de la mano de Francisco Javier Huesa, director de Sostenibilidad e Innovación de la ciudad de Sevilla, que nos va a relatar la historia y oportunidad del carril bici de Sevilla. Todo un referente.
Bueno, hablar el hecho práctico de una movilidad sostenible y de una apuesta por la movilidad sostenible, en este caso el nuestro, de la ciudad de Sevilla, pues habría que retrotraerse a más o menos 15 años y, a fin de cuentas, a finales de los 80, aquí había en la ciudad un movimiento asociativo relacionado con la actividad ciclista, que era una asociación que sigue vigente, que es A Contramano, que es la gran impulsora de la creación de una red, la conformación y la creación de la red que actualmente tenemos comienza con, a fin de cuentas, con una decisión política de municipal que hace que en el año 2007 el equipo de gobierno apuesta por la creación de una red. Y aunque fue un poco, como dirían algunos, de aquella manera, no es más cierto que estas cosas, por desgracia, tienen que ser así. Tras una decisión, se contrató una asistencia técnica para elaborar el plan director de la bicicleta del 2007. Ese plan director, tras su estudio, elaboración y aprobación, definió una red, y el principio de la red fue la decisión presupuestaria consiguiente de que en 2 años se hicieron 77 kilómetros, con una apuesta decidida a al menos comenzar por algo. Se hicieron como 4 grupos y 4 sectores en la ciudad, y en 2 años, escasamente 2 años, pues diversos proyectos se redactaron, se licitaron y se ejecutaron, de manera que esos 70 kilómetros, algo más de 70 kilómetros, en prácticamente 3 años estaban en funcionamiento. ¿Qué hicimos? Y el primer objetivo que teníamos en el año 2016, ya habían pasado 9 años de la redacción y aprobación del plan director. Y la ciudad y su red de infraestructura ciclista había crecido. Había crecido prácticamente hasta los 120 kilómetros. ¿Por qué crece? Pues porque el propio plan director más el plan general, que se aprobó definitivamente el 2006, la revisión, la infraestructura de red vial de vías ciclistas la conforma como un elemento más conceptualmente de lo que es la movilidad de la ciudad. En el año 2016 y 2017 la red estaba ya en 180 kilómetros, es decir, una red muy mallada, muy extendida por la propia ciudad y con una densidad de movimiento ciclista en algunos puntos, como puede ser el de la Ronda Histórica, bastante acusada en cuanto al propio dimensionamiento de la red.
Bueno, veo una asociación, participación ciudadana, una decisión política y la ciudadanía que al final pues lo agradece, ¿no? Uh-huh. La verdad es que ha sido muy interesante, ¿no? Uh-huh. Pero para que podamos integrar todo esto, vamos a hacerlo con música, ¿no? A ver qué sorpresa nos trae Javi.
Entre muros viejos sobresalen otros nuevos. Algunos dicen que todo se va a caer, otros prefieren revivir el ayer. Más allá de esto y no quiero cantar, quiero que todos vean el mar. Donde antes veía el cielo, ahora choco con el concreto. Y si nos gustan los viejos solares, busquemos que no sean solo bares. En mi ciudad, los domingos muy de mañana, parece que no hay más nada sino uno mismo en un bello pueblo fantasma. Que variarán según la oferta y demanda. Van a tener una posición más allá de un sismo la tradición, pero que sea pensada para aquellos que sienten que esto no será.
Seguimos mirando al lugar donde vivimos, nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestra forma de vivir, que como hemos ido escuchando y comprobando, debe ser replanteada con urgencia y con las claves que vamos desgranando.
Ciudades de proximidad y con carril bici y otros matices interesantes, pero también ciudades propiedad de su vecindario, de la que se sientan dueños. Ciudadanía que además ya tiende a organizarse para exigir que se respeten sus señas de identidad, como ocurre en diferentes zonas de Andalucía donde tan difícil es unir organización y urbanismo.
Y ese es el caso de Huelva. Escuchamos ahora cómo una organización hace bandera de la defensa de la seña de identidad de una ciudad con la población arqueológicamente registrada más antigua de Europa. Ella es una arquitecta urbanista, Alicia de Navascuez, miembro de la asociación Huelva Te Mira, que exige ante el nuevo PGOU, que se redacta por el ayuntamiento de la capital onubense, que se defienda el patrimonio de todos y de todas, aunque podríamos hablar de cualquier ciudad o pueblo andaluz.
La Huelva está ocupada desde antes de la protohistoria. Desde la prehistoria es un territorio ocupado de forma continuada y eso nos hace únicos. Bueno, pues eso no lo sabe la gente de Huelva. Huelva se cree que Huelva no tiene patrimonio. Entonces, lo primero que hemos empezado a hacer, Huelva Te Mira, es sensibilizar a esta ciudad de Huelva, a este territorio. Huelva tiene un complejo tremendo de no tener patrimonio, de no tener identidad, y eso no es cierto. Y cuando hemos empezado a hablar de los cabezos, la gente ha empezado a decir identidad, la palabra es identidad, con la identidad de Huelva. Los cabezos y la ría, dos elementos territoriales clarísimos. Una ciudad construida, que lo que pasa es que la hemos destruido al 80%, pero nuestra ciudad no es una ciudad renacentista o medieval, es una ciudad del siglo XIX, del siglo XX, que estaba muy bien para lo que era. Lo que pasa es que la hemos demolido porque no se le ha dado valor. Y hemos heredado un PGOU lamentable, lamentable, y que lamentablemente en la revisión del PGOU que se está cometiendo ahora es como si estuviera haciendo tabla rasa y empezamos de nuevo respetando lo que estaba de antes. No, señor, hay que revisar el PGOU del 99. Huelva es una ciudad que no tiene crecimiento demográfico, que está estancada. Tiene ese privilegio de poder recapacitar y decir, el PGOU del 99 nos sirve. No nos sirve, no necesitamos construir más viviendas, pues recuperemos lo que queramos, espacios. Los políticos en general les suelen tener miedo. Como yo en esto, mira que soy muy crítica y muy, pero en esto les reconozco que lo que tienen es miedo, miedo de la falta de práctica, porque se creen que van a ir contra ellos y todo el mundo va a opinar. Son experiencias estupendas. Siempre hay un porcentaje de gente que puede venir siempre a atacar, pero en general la gente empieza a hablar entre sí, si luego se olvidan de que existan el alcalde o el concejal o quien sea, o el técnico, están hablando entre ellas, ¿no? Entonces, claro que sí, la sociedad tiene que darse cuenta de que tiene derecho a opinar, que también tiene deberes, ¿eh?
Y otra de las formas de participar es hablando de urbanismo y de circularidad desde lo rural. Otra arquitecta, en este caso Rosario Alcantarilla, participante de la asociación MUTI, que trabaja en Arroyomolinos de León, nos habla de cómo incluso las supuestas soluciones giran en torno a la gran urbe.
Os vais a Google, ponéis urbanismo circular y buscáis las imágenes, y mi percepción es que eso, son imágenes o es un concepto que se está construyendo en base a carencias también en cuanto a género, a incorporación de una perspectiva de género. El que todas las imágenes que se veían, yo que vengo desde un pueblo, que vivo en un pueblo desde hace unos cuantos años y estoy muy implicada en temas de desarrollo rural, todas las imágenes que se mostraban realidades urbanas, en que estaban todas vacías de gente. Y personalmente, por ejemplo, no entiendo el urbanismo circular como intervenciones, sin contar con la persona, no solo pensando en ella, sino más allá, sino con ella. Y después el que mostraban como proyectos muy singulares, más allá de procesos. O sea, entendemos que la circularidad tiene mucho que ver no solo con incorporar, con generar dinámicas en las que los materiales o el enfoque tenga que ver mucho con lo ambiental, sino también con lo social. La circularidad en la recuperación de prácticas en los pueblos, por ejemplo, quizás no nos ven como ecosistemas innovadores, por el hecho de que se incorporan pocos materiales o pocas acciones se hace de manera puntual, pero sí creo que hay mucho de innovación en cuanto a retroinnovación, el aplicar ese tema de circularidad a la recuperación de saberes, y no tener un planteamiento lineal del tan lineal del, de lo que es el desarrollo o la innovación a nivel de investigación, como por ejemplo el de la incorporación de saberes tradicionales y reinventarlos y aplicarlos a lo que hacemos.
Además de entre ciudad y pueblos, se está generando una diferencia abismal en la manera en la que unas ciudades y otras, unos países y otros, gestionan su manera de mirar a la ciudad. Volvemos a vivir a varias velocidades, siendo algunas comunidades punta de lanza y otras, pues, solo espectadoras. A continuación vamos a escuchar un trozo de un documental financiado por la Unión Europea sobre cómo Ámsterdam enfocaba ya en 2016 su mirada circular, haciendo de su urbanismo sostenible una realidad. Cerramos esta primera mirada a un urbanismo sostenible, donde sentamos las bases de qué queremos ser y de qué conceptos queremos hablar, y donde 4 años después se puede decir, lo han conseguido, y deberíamos preguntarnos, ¿y nosotros?
580.000 trabajos es lo que puede ser creado en Europa si lo hacemos bien, y también ahorrar hasta 500 euros por hogar al año en coste de energía. Por eso ciudades como Ámsterdam van directas hacia la economía circular, como informa Mónica Pina. La economía circular está en el centro del objetivo de sostenibilidad de Holanda, ya que está generando potencialmente 7.000 millones de euros al año, creando 54.000 puestos de trabajo. Ámsterdam es la ventana del país porque funciona, según el vicealcalde de la ciudad.
Mientras las ciudades crecen, el impulso que pueden generar estimulando la innovación y la transición de lineal a circular puede ser muy alto. Si no hay un impacto económico, el cambio que intentamos alcanzar del pensamiento lineal al circular no ocurrirá o no se producirá tan rápidamente como queremos.
Entonces, ¿cómo se ha convertido Ámsterdam en circular? Vamos a dar una vuelta para averiguarlo. Convertir el sector de la construcción de Ámsterdam en circular se espera generar 85 millones de euros al año y crecer el 3% en 2040. Veamos cómo funciona en Park 2020. Es un ejemplo de construcción circular con crecimiento que en gran parte viene de material reusable y mejoras eficaces. Nada puede ser desechado en Park 2020. Cada edificio está construido con material que puede ser readaptado en el futuro y usado en otro lugar.
El reto es construir de forma que se puedan reutilizar fácilmente las piezas. El actual sistema lineal está completamente suboptimizado por cada actor de la cadena de abastecimiento. Y con la economía circular estás buscando una optimización total.
Los desechos de Ámsterdam son ahora una fuente de ingresos y energía. Cada año, cada residente de la ciudad tira unos 370 kilos de desechos. El 27% es separado y va al complejo de AEB, lo que precisa incineración y deja valiosas cenizas.
Lo que vemos aquí es el fondo de cenizas que todavía tiene muchos metales valiosos y otros materiales. Se puede filtrar para ser reutilizado.
¿Qué ocurre después al cerrarse el círculo económico?
Tenemos al año 300.000 toneladas de fondo de cenizas depositadas de la empresa y cerca del 10% de ellas son recicladas como metales. El 90% restante son minerales que pueden ser usados para hacer baldosas, para hacer calles, aceras.
Ámsterdam pretende reciclar el 30% de los desechos municipales en 2016 y el 65% en 2020. El objetivo general de la Unión Europea es del 65% en 2030. Ahora la UE tiene la meta de reducir los vertederos al 10% en 2030. Desde 2010 en Holanda no ha ido nada a los vertederos desde que el país se encarga de liderar la economía circular. Todavía está con nosotros David Palmer-Jones. Cuando observa ciudades como Ámsterdam y este debate sobre la creación de puestos de trabajo, ¿cómo de realista es?
Es completamente realista. Conoces todo el material con el que tenemos que jugar. Se tiende a eso, porque hacemos cada vez más vida urbana, ¿no? Por lo que se suele dirigir a las bases de la población. Por lo que para obtener una circularidad real se precisa un poco de balanza, como existe en lugares como Ámsterdam, donde hay una gran población. Han tenido la habilidad de demostrarlo como si fueran un escaparate al mundo. Esto es lo que tenemos que hacer, demostrar que esta nueva forma de vida funciona. Simbiosis industrial es una gran palabra, simplemente significa que los desechos son otra materia cruda del hombre. Y eso es lo que tienen que empezar a hacer, agrupar los materiales que circulan por la ciudad y devolverlos a las industrias, para empezar a cerrar ese círculo y crear el tipo de puestos de trabajo del que estás hablando.
Desde una perspectiva empresarial, desde el punto de vista de las medidas e implementaciones, ¿qué recomendaciones haría?
Aquí y ahora ayúdennos en esta primera etapa, crear esas condiciones para el mercado para permitirnos trabajar y después, para mí, se trata de diseñar formas que reduzcan los desechos. El mundo sigue creciendo en población, necesitamos encontrar respuestas. Llegarán, en mi opinión, a través de la innovación y la tecnología.
Muchas gracias por tu tiempo y gracias por vernos. Adiós.
El derecho de vivir. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Desde la frontera, señales de humo.
Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo.
Bueno, Félix, pues vamos con la memoria, ¿te parece?
Vamos allá, Bego. Mira, hoy quería hablarte de dónde surge el concepto de urbanismo sostenible o construcción sostenible.
Uh-huh. Sí, porque muchas veces tenemos que irnos a los orígenes para saber de dónde surgen los problemas, ¿no?
Correcto.
Buscar la manera de abordarlos y ese es en realidad también uno de los objetivos de esta sección, ¿no? Uh-huh. Porque, a ver, el objetivo del urbanismo responsable... Hoy día lo sabemos, ¿no? Generar un entorno urbano que no atente contra el medio ambiente, que proporcione recursos urbanísticos suficientes, no solo refiriéndonos a la forma, sino también a la eficiencia energética y el agua, sino también por la funcionalidad, ¿no? Como uh-huh. venimos hablando ahora,
exacto,
el tema del urbanismo como un lugar
contando.
Que sea mejor para vivir, ¿no? Pero, a ver, para llegar ahí ha habido un camino que recorrer.
Correcto, correcto. Hubo un principio, ¿no?
Exactamente.
Y ese principio pues lo encontramos en los años 70, donde se comienza, fíjate, ¿no? La cosa, ¿no? Habría que decir en este momento el dicho ese de a buenas horas manga verde, ¿no? Uh-huh. Dice, porque se empieza a vislumbrar las consecuencias ambientales de la llamada sociedad industrial, uh-huh. que empiezan pues a plantear reflexiones sobre el medio ambiente y los recursos disponibles. El primer informe del Club de Roma de 1971 sobre los límites del crecimiento ya planteaba dudas sobre la viabilidad del crecimiento económico pues a nivel mundial. Claro. Es en este contexto también cuando aparece el término ecodesarrollo, uh-huh. que nunca llegó a encajar realmente en los círculos económicos convencionales, evidentemente, no se convenía. Uh-huh. Aunque contribuyó, bueno, al aumento de la que hubiera conciencia social.
De la conciencia, ¿no? Uh-huh. Con la crisis del petróleo, ¿no? Después en el 73 ya se empieza a hablar, a plantear todo el tema de la necesidad del ahorro energético y también pues empiezan las críticas, ¿no? Sobre esto del usar y tirar,
sí.
que tiene su tiempo.
Nunca viene mal una crisis económica para que se den cuenta, ¿no? Los de arriba, claro. lo que hay que hacer, ¿no? Y es que durante estos años palabras como ecología o medio ambiente se encuentran presentes en todos los ámbitos y en los 80 es cuando surge el uso del concepto de desarrollo sostenible, aparecido dentro del marco de las Naciones Unidas y actualmente referente obligatorio en todas las políticas de desarrollo económico. Y surgió gracias al informe de Brundtland, Nuestro Futuro Común. Uh-huh. Este documento, que lleva el nombre de su autora, Gro Harlem Brundtland, doctora noruega de amplia participación y precursora del Movimiento para el Desarrollo Sostenible en el Planeta, fue el primer intento de eliminar la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad. Uh-huh. Y lo presentó en 1987 ante la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU y propugnaba satisfacer nuestras necesidades actuales a través de la viabilidad de un desarrollo con condiciones que permita a las generaciones futuras disponer de recursos para su desarrollo futuro. Brundtland trabajó analizando la situación del mundo en ese momento y demostró que el camino que la sociedad global había tomado estaba destruyendo el medio ambiente y sometiendo a la población cada vez más a la pobreza y a la vulnerabilidad.
Menos mal que, sí, que se centraron estamos un poquito en esto, ¿no? Y afortunadamente, pues ya en los años 90, ya conocemos nosotros, pues a principios de este siglo, se han realizado pues grandes esfuerzos en todos los campos con experimentación en el uso de energías alternativas mediante la generación de documentos, normativas específicos, que han permitido identificar los temas fundamentales y diría yo, cómo abordarlos.
Sí,
también, ¿no?
Así es, ¿no? Y mira, especial mención merece la denominada Carta de Aalborg, resultado de la Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles realizada en 1994 en Dinamarca, o el, por todos conocido, Protocolo de Kioto, que fue el resultado del Convenio sobre el Cambio Climático del año 1997. En años recientes es cada vez más frecuente que temas referentes al medio ambiente urbano, tales como contaminación atmosférica, ocupación del espacio, afectación a la capa de ozono, pérdida de áreas verdes, hacinamiento a alto riesgo o insalubre, entre otros, sean considerados como problemas de interés público. Y es que el deterioro ambiental en las ciudades es bastante grave. La concentración poblacional, el consumismo, el incremento del parque vehicular, los procesos industriales, las actividades del sector servicios, el transporte y otras manifestaciones de la vida urbana, pues han contribuido a una situación de degradación extrema de la naturaleza y que la calidad de la vida en las ciudades sea bajísima.
Y ya, bueno, la idea del medio ambiente, de que está en peligro el medio ambiente, parece que ya ha pasado ya a formar parte de la conciencia colectiva, ¿no?, de las personas, que poco a poco se va reflejando en la ciudadanía que existe esa preocupación.
Sí, ha calado hondo en la sociedad, ¿no? Y yo creo que nadie lo niegan algunos, pero bueno, son un reducto, pero yo creo que la mayoría de las personas ya tienen esa conciencia, ¿no?, ecológica. Y yo creo que coincidirás conmigo, ¿no?, pues que incorporar la educación, bueno, como docente, te lo digo como docente, que incorporar pues la educación medioambiental en las aulas pues podría ser una de las claves, porque la conciencia por el cuidado y el respeto al medio ambiente debería enseñarse pues desde edades tempranas, ya que es fundamental pues para construir la sociedad que queremos, ¿no? La educación para la sostenibilidad pues sería es necesaria también en la escuela, pues junto a la educación en igualdad y la emocional, ¿no?
Efectivamente, así que ni una palabra más, lo dejamos ahí. Muchas gracias, Félix.
Nada, un placer.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a igual salario por trabajo igual.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrutar del tiempo libre.
Desde la frontera, señales de humo.
¿Qué tal? Qué bueno, aquí hoy hemos conseguido poquito a poco reunirnos y estás con nosotros aquí en el estudio.
Pues sí, la verdad que se agradece eso de soltar el teléfono, levantar la radio. Bueno, se agradece ver las caras y volver a esa normalidad, entre comillas, ¿no?
Un poquito, menos frío, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues hoy hablando de ciudades circulares, urbanismo sostenible y demás, pues me gustaría tratar un tema que me parece que es esencial y que, bueno, por lo que he visto ha sido poco tratado en esta jornada, y me refiero a la importancia de potenciar el uso de zonas verdes desde la participación ciudadana y creando espacios que realmente puedan llegar a ser autogestionados por vecinos y vecinas, espacios de proximidad, que estén insertos en la comunidad y que puedan de alguna manera dar respuesta a esa doble función social de ser lugares de encuentro, al mismo tiempo que elementos que cubran de alguna manera las necesidades tanto biológicas como psicológicas como sociales que son reales de la comunidad, ¿no? Uh-huh. En este sentido, si la semana pasada hablábamos de soberanía alimentaria desde la ocupación de fincas, ¿no?, con toda esta trayectoria que tiene el Sindicato Andaluz de Trabajadores y demás, sí, pues hoy no podíamos evitar traer los huertos urbanos como espacios que queremos destacar por ese papel que pueden llegar a jugar más allá de la provisión de alimentos, como, uh-huh, como indicaba, ¿no? En concreto, me gustaría centrarme en cómo esta realidad tiene presencia en nuestra ciudad, ¿no?, ya que estamos en Huelva.
De acuerdo, pues todo tuyo. Ahí tienes el micrófono y somos todo oídos.
Bueno, pues en nuestra ciudad hay varias iniciativas que pretenden fomentar el desarrollo de los huertos urbanos. Tenemos el ejemplo de los huertos que se gestionan desde el Aula de Naturaleza al Parque Moré, uh-huh, que se, bueno, fue una iniciativa promovida desde la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad. Y bueno, son una serie de parcelas individuales, se ceden a personas individuales por un periodo de 3 años. Y eso los define de una manera, ¿no? Son espacios acotados, ¿no?, a la participación, porque viene dirigido de arriba hacia abajo, nos abre la puerta, nos la cierra. Son muy importantes, es importante que existan, pero la caracterización de acceso y de manera de trabajar tiene unas limitaciones. Muy similar a esta iniciativa, la de la Universidad de Huelva, que también tiene sus parcelas, que creo que funcionan de una manera más o menos parecida, ¿no? Uh-huh.
Te refieres, a ver, decías, estos casos de parcela se ceden para ese uso, ¿verdad? ¿O existe algún otro?
Sí, son los dos casos así más parecidos en cuanto a huertos urbanos en nuestra ciudad, pero no son los únicos.
Vale, tú has dicho, Fran, has hablado, ¿se alquilan? ¿Cómo, tú sabes, sabrías explicarnos?
No se alquilan, exactamente, se ceden.
Eso, ¿sabrías explicarnos el mecanismo, cómo va? ¿O eso va, dices, el ayuntamiento, o cómo has comentado?
Sí, por ejemplo, los del Aula de la Naturaleza del Parque Moré, uh-huh, son tanto parcelas individuales como hay algunas que son con carácter social para asociaciones, uh-huh, y para centros educativos. No sé si tienes reservada una o dos para este tipo de entidades más con otra proyección, pero la mayoría son a personas individuales. Y las cesiones son por 3 años y van a través del área de bienestar social. Y bueno, son la intención es esa, sobre todo enfocado al ocio y tiempo libre, ¿no? Y nuestra lectura aquí va un poquito más allá a partir de esa introducción que hacía, ¿no? Sin embargo, como decía, que nos conste, no son los únicos huertos urbanos que tenemos en nuestra ciudad, ni mucho menos. Y aquí quería rescatar la importancia de otros huertos que tienen otras características, como son los huertos familiares, que existen muchos de ellos en el Conquero, en todo alrededor del Conquero, huertos que tienen un carácter histórico, porque tienen mucha presencia en este territorio. O, por encima de, entre otros también, querría destacar el huerto que implantó el 15M en una parcela junto a la Fuente Vieja.
Es verdad.
Y que gracias a su posición, donde se ubicó, y ya que estamos hablando, que va para 10 años desde que se inició esa iniciativa.
10 años ya, ¿eh?
Y parece que fue ayer, exacto. Y ha influido en la definición del proyecto de rehabilitación que actualmente se está llevando a cabo en la Fuente Vieja, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante, ¿no? Porque es un huerto de una definición diferente, parte de la ciudadanía, se establece en una parcela abierta y en la que cualquiera puede participar porque es un huerto comunitario. Este sí se puede entender como un huerto comunitario, ¿no?
Vale. Y, Fran, creo que para terminar tienes alguna cosa muy muy importante que contar y que creo que va a afectar a este barrio en el que nos encontramos, el barrio de la Hispanidad, ¿verdad?
Pues sí, por terminar me gustaría hablar también de los huertos que hay aquí en la Hispanidad, que son, venga, huertos de vecinos, son unos arriates que han estado ahí en situación, bueno, no voy a decir de abandono, pero los vecinos se han apropiado de ellos, entre comillas, ¿no?, uh-huh, para darle un uso más de un jardín comestible, ¿no?, y plantan ahí sus plantitas, sus verduras y hortalizas. Y desde el proyecto que llevamos a cabo, la Federación Surge, que nos ubicamos aquí, la propia asociación de vecinos, en este edificio donde nos encontramos, sí, pues hemos puesto en marcha un pequeño semillero que tenemos en el patio de la asociación con la intención de expandir estas plantitas para que todos los hortelanos urbanos que tengamos, tanto en nuestro barrio como en zonas cercanas, pues puedan suministrarse para sus parcelas, y a partir de ello también puedan implicarse en la gestión de este semillero y que sea autogestionado. La iniciativa parte de aquí, pero la idea es que se promueva desde la comunidad, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Pues nada, Fran, muchísimas gracias y ánimo con esta iniciativa.
Gracias a vosotras.
Gracias. Una vez más.
Y llegamos al final del programa. Hoy hemos querido que caigamos en la cuenta que para construir otro mundo posible es importante construir ciudades responsables.
Es necesario que empecemos a cambiar no solo nuestros estilos de relaciones, sino también nuestros entornos, incorporando edificios pasivos, corredores verdes, huertos urbanos, ciudades de proximidad, ciudades 15 minutos, movilidad sostenible, renovando el ADN de las ciudades, pero con señas de identidad y con perspectiva de género.
Así que dediquemos tiempo a pensar cómo es el sitio en el que queremos vivir y propongamos ideas, participemos, para sentir que el espacio en el que vivimos es de todos y todas las ciudadanas.
Y ya nos despedimos. Agradecemos las aportaciones de todas las personas que han colaborado con el programa. Y hoy especialmente queremos enviarle un fuerte abrazo a nuestra compañera María Ángeles, que acaba de sufrir la pérdida de un ser querido.
Se moja y se transforma en barro, si abro los ojos, si camino.
Y con vosotros, pues nos encontramos en el próximo programa. No olvides nuestra cita aquí en Hispanidad Radio, Unirradio y Onda Local Andalucía. Te esperamos. Y si quieres, también puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio. Buena semana y cuídense.
La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.